cercana a las sociedades sovietizadas del pasado siglo. Si antaño fueron necesarios los ideales de progreso social en el marco de las luchas contra la opresión del viejo régimen, lo que hoy necesita la sociedad es sobre todo una estabilidad económica y ética que garantice a su vez la estabilidad social y familiar dentro de un ordenamiento social más justo y coherente con la verdad y la dignidad de la persona.
Las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 8 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que hemos hablado de la huelga indefinida convocada por los vigilantes de seguridad del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona, el Prat, comenzará en menos de una hora tras la votación de los trabajadores de Trablisa, en la que han tumbado por 175 votos a favor y 2 en contra la última propuesta de la empresa. Recordemos que la delegación del Gobierno en Cataluña ya había decretado unos servicios mínimos del 90%. Hace unos minutos hemos analizado con José Fidel Gómez, delegado de uno de los sindicatos convocantes, aquí en esta linterna, los motivos por los que se van a desarrollar estos pareos. Cane Fernández.
Desde el sindicato Alternativa Sindical aseguran que la empresa no les ha ofrecido nada y solo está dispuesta a mejorar asuntos que tendrían que estar solucionados hace meses. A pesar de la huelga, los pasajeros no se van a ver afectados. José Fidel Gómez ha descartado en esta linterna que se vayan a repetir las escenas que se vivieron hace 2 años en el aeropuerto del Prat, cuando la Guardia Civil tuvo que ponerse al frente de esos controles de seguridad.
En una huelga no sería lógico que la Guardia Civil supliera la ausencia de vigilantes, que en este caso no va a haber porque es un 90%. Va a haber más vigilantes que si no hubiera huelga.
La decisión se mantiene, pero el comité de huelga está dispuesto a negociar cualquier propuesta por parte de la empresa para terminar con los paros.
La actualidad política de este jueves pasa un día más por las reuniones que está manteniendo Pedro Sánchez con los colectivos sociales. Mañana, tras el Consejo de Ministros, se encontrará con organizaciones del sector cultural. Eso será aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Lo va a hacer un día después de que los sindicatos patronal y autónomos le hayan pedido al presidente del Gobierno poner fin a la parálisis política. En uno de esos encuentros ha estado Lorenzo Amor, el presidente de ATA, y con él hemos hablado aquí en esta linterna. Javier Herrero.
No cree que el problema sea únicamente sacar adelante un gobierno, sino la estabilidad durante la investidura. Aunque se muestra neutral en cuanto a la formación de un gobierno, Lorenzo Amor sí dice estar alineado con la opinión de la patronal.
La verdad que de la reunión no se puede salir con mucho optimismo. Desgraciadamente me parece que nos hemos abocado a una elección. Nosotros apostamos por un gobierno que sea estable y un gobierno que sea moderado. Los autónomos y las empresas lo que necesita es que se facilite la vida, no que se le pongan trabas.
En esta reunión le ha trasladado a Sánchez una serie de medidas necesarias para favorecer a los autónomos, aunque no prevé que se puedan aplicar a corto plazo.
Por ejemplo, combatir la morosidad, que haya un régimen sancionador. Le hemos trasladado también problemas en el ámbito de seguridad social o de protección social. Hay miles y miles de autónomos que tienen la de jubilación, que tienen la pensión reconocida, pero no la cobran porque tienen pequeñas deudas con la seguridad social.
El presidente de ATA no se explica por qué en España no es viable un gobierno como los que existen en países de nuestro entorno, como Portugal o Alemania.
También en una situación delicada se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, con una deuda que ronda los 850 millones de euros. Hoy su alcalde, Jorge Azcón, ha solicitado una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que le detalle las ayudas que prometió a las administraciones locales en bancarrota. Y es que la capital aragonesa no es el único municipio en esta situación. Fernando Ortega.
Cada uno de los 3.000 vecinos de Vallada, provincia de Valencia, carga sus espaldas con una deuda de 8.000 euros. Es el resultado de despilfarros en infraestructura de pequeños municipios con muy poca responsabilidad financiera a lo largo y ancho de nuestro país. En el caso de la localidad valenciana, a 75 kilómetros de la costa, el despropósito consistió en el diseño de un club náutico, un astillero e incluso una escuela de vela. Vallada se sitúa en el segundo puesto del ranking de los pueblos con más deuda por número de habitantes, con un total de 24 millones de euros.
Para mí esto es uno de los muchos proyectos que se han montado en España para que estén ahí de farola. Hay gente que le ha ido muy bien el tema en la política y los ves que funcionan de categoría, y el paisano, el de pie, pues a asumir las consecuencias.
Resignado lo cuenta COPE un vecino de la localidad. La clasificación la lidera Puebla de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, cuyo alcalde se hipotecó en plena crisis con 700.000 euros por la compra de un aserradero de madera para el que trabaja él mismo. La deuda de las entidades locales en 2018 cifra en casi 21.000 millones de euros el déficit de los ayuntamientos.
Cambiamos de asunto porque hoy la Guardia Civil ha detenido al tío de un bebé de 15 meses que está hospitalizado con traumatismos y que sufrió una intoxicación por cocaína y cannabis. El padre del pequeño también está siendo investigado, por lo que el gobierno valenciano ha asumido la tutela del menor. Luis Agudo.
La Generalitat Valenciana ha confiado ya a una familia de acogida el bebé de 15 meses ingresado en el Hospital La Fe desde el pasado domingo con dos traumatismos craneoencefálicos y al que además los médicos le encontraron en su organismo restos de cocaína y cannabis. Por todos estos hechos, era detenido el tío del pequeño y está siendo investigado también su padre. Es una familia que vive en Vétera. Fue la madre del bebé, una joven de 19 años, la que llevó el pasado domingo a la criatura al hospital alarmada por su estado de decaimiento. Según dijo, los médicos apreciaron en el bebé dos traumatismos craneoencefálicos, aunque la madre los atribuyó a sendas caídas. Sin embargo, tras detectar los facultativos, la presencia de cocaína y cannabis y ante los traumatismos que presentaba la criatura, activaron el protocolo por un posible caso de malos tratos.
Y en esta linterna nos fijamos en los últimos datos de obesidad infantil en nuestro país. Somos el quinto país europeo con más menores con sobrepeso, uno de cada tres. José Manuel Pino.
El sobrepeso lleva consigo problemas que afectan a largo plazo, como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, problemas para los que los padres ven una solución.
2 horas en bicicleta también y camina mucho.
Juego más en casa.
Más deporte, más moverse, menos videojuegos.
Son las dos cosas, más sedentarismo.
Eso y que los padres desde pequeños les enseñen a comer sano.
Y es que intentamos cuidar a nuestros hijos con una dieta equilibrada, pero llega el verano y somos más permisivos.
Chuche. Comen bastante peor, mucha porquería, comida prefabricada.
Helados, golosinas, bebidas refrescantes que lleva mucho azúcar. Yo creo que la cosa va más por ahí.
Unas cifras que se estabilizan en la mayoría de los países europeos y que afecta sobre todo a familias con pocos recursos y estudios. Son ya más de 2 millones de niños españoles con sobrepeso.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Susana Ovich ha celebrado su 104 aniversario hace tan solo unos días y lo ha hecho en un marco muy especial, el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Esta mujer tenía un deseo muy claro, reunir a toda su familia y que le acompañasen a rezar en ese lugar tan importante, tan emblemático para los judíos. Así que ha soplado las velas acompañada de 400 descendientes, incluyendo nietos, bisnietos, tataranietos. Bueno, y todavía ha faltado el 10% de la familia que no ha podido asistir. Susana Ovich no ha tenido una vida nada fácil. Sobrevivió a las masacres y a los asesinatos que se llevaron a cabo en el campo de concentración de Auschwitz hace 74 años. Allí se quedó huérfana y tuvo que continuar su vida sola. Los nazis le apartaron de su madre, que terminó en manos del temido doctor Josef Mengele, conocido por practicar experimentos mortales con los prisioneros. Un hecho que marcaría un antes y un después. Después del Holocausto, Ovich pudo rehacer su vida, conoció al que se convertiría después en su marido, Dov, un hombre que también había sufrido las consecuencias del genocidio. Su mujer y cuatro de sus hijas habían sido asesinadas. Durante un tiempo vivieron en Austria y finalmente se establecieron en Haifa, en Israel, donde nacieron sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Allí, Ovich trabajó como costurera y también ayudaba a su marido, Adob, en su tienda de pollos. Ahora, tras un camino lleno de obstáculos, Susana ha podido reunir a toda su familia, a casi toda, y vivir un momento emocionante que seguro que ninguno va a poder olvidar. Y vamos a ver cómo está ya el patio. Thank you. Y lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos por esta casa, por cope.es, Adrián.
Tenemos toda la información detallada de lo que ha ocurrido en el día de hoy, desde las reuniones de Pedro Sánchez con los sindicatos de trabajadores, organización de empresarios y los autónomos, a la última hora de la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Barcelona El Prat.
En el Confidencial
leemos que los abogados de la Asamblea Nacional Catalana redactaron las leyes para la República Catalana. Según dice el Confidencial, abogados de la organización redactaron los borradores de la legislación fundamental para poner en marcha la República y que lo hicieron además en colaboración con partidos como ERC y PDeCAT.
¿Qué es lo que podemos ver en el Independiente?
Encontramos la denuncia del colectivo de víctimas del terrorismo. La asociación se queja de que el pueblo de Rentería está lleno de pintadas y pancartas por los presos de ETA. Además, COVITE, la organización, ha solicitado a la ciudad de Vitoria que retire una pancarta del recinto festivo de la ciudad donde se apoya a 18 presos de la banda terrorista.
¿Qué noticia destacamos de República?
Pues una noticia de ciencia, porque un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona han hallado un posible tratamiento para el cáncer de próstata y la enfermedad de Kennedy. Ha sido mediante la identificación de una proteína que podría ayudar a tratar estas dos enfermedades.
Pues leídos los digitales, vamos a echar también un vistazo a los principales titulares de los diarios que nos han llegado a nuestra redacción.
Empezamos por la primera de ABC, que en portada tiene la situación del Operams, que sigue buscando un puerto seguro con esos 121 inmigrantes, y hace una comparativa con el Aquarius del verano de 2018 y las declaraciones de Sánchez, que decía que era obligación del gobierno ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro, con la del Open Arms ahora mismo en 2019 y las declaraciones de hoy de Carmen Calvo, en las que asegura que no son el puerto más seguro ni el puerto más cercano. Titula ABC: el gobierno pasa de la propaganda al realismo. En política nacional, la segunda de ABC titula: la patronal reclama a Sánchez estabilidad y moderación. Los sindicatos demandan que Partido Socialista y Podemos se sienten ya a negociar. El Mundo nos dice que los sindicatos presionan a Sánchez para que pacte con Iglesias. El País también en esta línea dice que los sindicatos urgen a Sánchez a pactar con Iglesias y evitar elecciones. En materia económica, la segunda ABC nos dice que el Brexit y la caída de los destinos de Sol y Playa llevan la inquietud a la industria turística. Otro protagonista en materia internacional es Matteo Salvini. El País nos dice que exige un adelanto electoral tras dar por rota la coalición. Ha aprovechado los últimos meses su victoria y sus altos niveles de popularidad para presionar a sus socios, que atraviesan un momento de debilidad. La Razón también sobre el tema italiano dice que Salvini derriba el gobierno y exige elecciones. El presidente Sergio Mattarella tratará de formar otro ejecutivo antes de llamar a las urnas.
Y tan solo dos periódicos mantienen en sus portadas de mañana esos avisos de Naciones Unidas, ¿no? Los de cambiar la dieta y modificar nuestra alimentación son...
Exacto. Por ejemplo, El País nos dice que la ONU alerta de que el modelo alimentario agrava la crisis climática, pide cambiar la dieta y reducir la carne. El derroche de comida causa el 10% de gases de efecto invernadero, y también lo trae El Periódico en su titular. Dice que la ONU pide un cambio de dieta por el planeta. Los expertos en clima abogan por consumir menos carne para liberar tierra de uso ganadero. Acabamos con el titular del Mundo. Leemos que Anticorrupción destapa otra fortuna de los Puyol en Andorra. Comunica a la Audiencia Nacional que el clan ha escondido en el Principado fondos distintos de los que se conocen a través de varias cuentas, y además que el juez ha exigido a cuatro bancos la documentación de este caso.
Pues leídos los periódicos, vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Y allí nuestros oyentes lo que están haciendo es comentando esa noticia que leíamos tanto en El País como en El Periódico, que llevan mañana portada. esa alerta de la ONU que pide cambiar nuestra forma de alimentarnos.
Patricia cree que la Unión Europea debe comenzar por regular las explotaciones agrícolas, ganaderas y avícolas y controlar las ya existentes limitando sus producciones. Y Andrés también nos dice que lo próximo será prohibir la fabada por su intolerable emisión de gases de efecto invernadero.
¿Con qué nombre te quedas?
Con el del doctor Pedro Cavadas, toda una institución en el mundo de la cirugía, porque después de 8 años en el hospital de Manises, en Valencia, Cavadas pasa a liderar el equipo de cirugía plástica y reparadora de otro hospital en la ciudad del Turia, el Hospital 9 de Octubre. En su carrera ha llevado operaciones como, por ejemplo, el primer trasplante de cara en España o la extirpación de un tumor semimaligno gigante situado en la base del cráneo de un keniata de 36 años.
¿Y qué aniversario nos toca recordar?
El de la mítica foto de los Beatles en la calle Abbey Road. Cumple 50 años desde que John Lennon, Paul McCartney y compañía se pasearan por ese famoso paso de cebra y dejaran grabada una foto para la historia. Era la imagen para el último álbum del grupo.
Yo creo que esto lo vamos a escuchar después.
Sí, qué visionaria, ¿eh?
¿Has visto?
¡Qué pasada!
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 476 en el sorteo de la mañana y el 193 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Israel Remuñán. Isra, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Mamen, ¿qué tal? Si te parece, empezamos por la voz de María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones. Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar de la situación de bloqueo que se vive en España, entre otras cosas. Según la ministra, ir a nuevas elecciones sería un fracaso.
Una barbaridad hacer que los ciudadanos vuelvan a las urnas después de que se pronunciaran de una forma tan clara respecto a quién quieren que gobierne este país, y por tanto yo confío en que tanto Unidas Podemos como el Partido Popular y Ciudadanos utilicen el voto de apoyo.
Pero ha habido más cosas, y aquí en La Linterna hemos hablado con Eduardo Casas Herrer, autor de Madrid 2030, Grupo de Homicidios, un libro que nos sitúa en un Madrid ficticio de 2030 que sufre las consecuencias de un ataque zombi. Pero lo que más me ha llamado la atención de la entrevista, Mamen, de este policía, ha sido cuando ha hablado de su trabajo real. Un día a día en el que muchas veces se puede decir eso de que la realidad supera la ficción. Fíjate lo que respondía cuando le preguntabas por el momento más duro de su carrera. Tuvieron que disfrazarse para rescatar a una niña que era víctima de abusos sexuales.
Pues nos disfrazamos de antenistas para entrar a un colegio para ver si ahí estaba el niño. Uh-huh. Y en un momento determinado a mi compañero le tiró una niña del pantalón y le dijo, es que se ha roto mi colegio. Y cuando vio que era la niña, una niña de 4 años, ahí se rompió. Y cuando acabó el caso no pudo seguir trabajando. Es un trabajo muy duro, pero muy satisfactorio, porque esa niña la ha rescatado, la has puesto a salvo, no va a volver a sufrir lo que ha sufrido.
Tremenda la entrevista con Eduardo Casas. Y en nuestra sección de causas solidarias hemos escuchado la voz de Ignacio Cid. Nacho Cid es el director de Proyecto PIA, una ONG que surgió hace 5 años de la mano de un grupo de amigos y que continúa ayudando ahora, hoy en día, a los niños en Etiopía.
Los voluntarios principalmente hacen un poco tarea de profesor con los niños, esto por las mañanas, y por las tardes, pues, bueno, tenemos diferentes actividades, desde ir a colaborar con un hospital cercano, hasta, por ejemplo, este verano hemos construido un parque infantil, que ha sido el primer parque infantil que ha habido en un colegio etíope público, y nada, y esto lo han construido los voluntarios de este año.
¿Cuántos voluntarios, cambiando la vida de la gente allí en Etiopía?
En esta organización concretamente eran 40, además chavales súper jovencitos.
Sí, me recuerda a dos chicas que también estuvieron hace poco aquí, que eran Los Ángeles de Kenia, que estaban allí o al chico de Buenos Aires, del que hablábamos ayer. Y ojo a este proyecto que viene ahora, porque sus protagonistas son Juana y Bernardo. Viven en Salamanca y desde hace 30 años se dedican a conducir un autobús repartiendo libros por algunos pueblos con pocos habitantes de la provincia de Salamanca. Es el conocido como Bibliobús. Para Juana, es el mejor trabajo del mundo.
Siempre me ha gustado mucho leer y entonces trabajar con libros pues me gusta mucho. Pero lo mejor pues tal vez sea el contacto que tenemos con la gente. Salimos por la mañana y se nos pasa el tiempo volando. Paramos, la gente sube, hablamos, charlamos, nos devuelven los libros, le prestamos otros nuevos y entonces yo creo que lo mejor es eso.
No sé por qué te veo a ti reconvertida en algo así cuando acabes el periodismo.
¿En bibliotecaria?
No, en Bibliobús, ir repartiendo y tal. A mí me encantaría.
Ah, a mí también me gustaría.
Claro,
por sí, eso. Sí. No sé. Pero necesito un show. ¿Te estás apuntando?
Yo conduzco. Mira, yo empecé a conducir furgoneta con mi madre en la floristería. O sea, que yo no tengo ningún problema, ¿eh? Y las flores son más delicadas que los libros. O sea que...
Bueno, pues ya está.
Cuando quieras yo...
Pues proyecto de futuro, ya lo tenemos.
Pero bueno, y ahora una de noticia que me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito. Los abuelos gallegos son los más longevos de Europa, con 4 puntos de edad por encima de la media, ¿eh? Vamos sobrados. Hay más de 1000 gallegos que superan el siglo de vida. Doña Pura es una de ellas. Ha estado esta mañana con Agustín Bravo en Herrera, en COPE, y nos ha contado, pues, cómo es un día en su vida.
Me levanto por la mañana, me sé y tal, pues ya me entretengo con una labor, con leer, toco el piano. Bueno, pues un día así muy bien, como de todo siempre. Y pulpo, y calamares, y de todo. Me encuentro muy bien.
¡Ole! No se priva de nada.
Madre mía, toca el piano, se levanta, pulpo,
come pulpo, calamares.
Y a mí que ya cuando tenía 12 años la médica me dijo que tenía que cortar de alimentación en algunas cosillas.
Pero si has estado comiendo pulpo ahora, a mansalva en el Camino de Santiago.
Sí, y es que allí se come a mansalva siempre. La noticia es comer pulpo, a mansalva allí se come siempre. Pero tocaba el piano, Doña Pura, 100 años, y me encuentro muy bien. Y es increíble.
Qué bien imitas el acento gallego.
No sé por qué. Si es que Galicia es diferente, ahora los científicos miran a mi tierra para saber cuál es el secreto de la longevidad. Pues yo creo que es bastante evidente: comer bien y responder a las preguntas con otra pregunta. Y ya está, ¿eh? Niña, Doña Pura.
Al estilo Rajoy.
Eso es, 100 años. Pero bueno, ¿cómo era lo de la segunda ya tal? No, lo dijo. Pero bueno, ha habido más en el día de hoy en nuestra sección de Emprende. Hemos hablado con Nacho Alonso, fundador de Moonwater, una empresa que crea refrescos veganos elaborados solo con productos naturales. Y fíjate, Mamen, porque aquí llega la chorrada del día, la que te decía antes. Ya sabes cómo funciona mi cabeza. Y nada más empezar la entrevista, podría decirse que me dispersé y solo me venía a la cabeza la misma canción.
Y nuestro segundo emprendedor es Nacho Alonso, CEO y fundador de Moonwater. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido. Moonwater, agua de la luna.
Exacto. Como es tan difícil encontrar esos productos en la Tierra, tuvimos que ir a la Luna y traerla de ahí, ¿no? Pues al final, mucho que ver con la Luna, que es nuestra musa e inspiración.
Todo el rato así.
Has entrado en bucle, ¿te puedes tú solo. ¿Te puedes por eso creer te reías que... antes en la
por
redacción.
Eso, por eso me reía. Pero bueno, hay que decir que la chorrada sonaba mejor cuando la estaba preparando que ahora que la he puesto. Pero bueno, toda la entrevista así. Luna, toda la entrevista. Aunque el momento del día en COPE, Mamen, ha llegado a eso de las 7:15 de la tarde. Hablábamos de grandes noticias que nadie se habría imaginado y que paralizaron España. Y una de ellas, obviamente, pues echando la vista atrás, fue la muerte de Chanquete. ¿Podemos quitar la música, por favor? Claro, a mí me dio por reírme. Hablando de la muerte de Chanquete, lo que no sabía es que podía herir tantas sensibilidades. Así que recuperamos el momento.
¡Chanquete ha muerto!
Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él.
¡Ha muerto Chanquete!
Claro. ¿Quién no lloró?
¿Pero por qué te ríes? Murió Chanquete, Irra.
La última hora en la linterna.
Yo lloré con la muerte de Chanquete. ¿Cómo no vas a llorar con la muerte de un personaje como Chanquete? ¿No
¿Cómo fue ese día?
Bueno, hombre, no me acuerdo. No lo tengo todo en la mente, pero claro que te afecta. ¿Cómo no te va a afectar?
Bueno,
qué pues poco sensible eres.
No soy nada. Soy un mierda.
Murió Chanquete, Irra. Yo lloré con la muerte de Chanquete.
¿Con dos cojones?
Estar informado.
El barco de Chanquete
no nos moverán.
No empieces a cantar, no, que te veo venir.
No. Mamen Vizcaíno lloró con la muerte de
también
Chanquete.
Estoy llorando ahora y es de risa.
Sí, pues se acaba superando. Dicen que los traumas del pasado, cuando los miras con cierta distancia, puedes reírte y superarlos. Mira que he dicho bastantes cosas delicadas y la que más ha hecho sufrir ha sido esto, lo de llorar, o sea, lo de reír por la muerte de Chanquete. Yo te pido perdón, si te he hecho daño de verdad. Sabes que te aprecio, de verdad.
Es el momento peloteo, ¿no?
Sí, vale. Siempre hay, todos los días. Muy bien. Para intentar arreglarlo, podemos acabar, si te parece, con un temazo de los Beatles.
Este que ya te he anunciado yo hace un rato.
Sí, vale. Sí, Rapel, sí. Como dijo Adrián, se cumplen 50 años de la icónica foto cruzando el paso de cebra en Abbey Road.
Corrochano, aquí tiramos mucho de los Beatles. ¿Te gustan,
me gustan,
no?
Los Beatles, sí.
Vale.
Me gustan los Beatles.
Fenomenal. Bueno, llevamos, yo creo que hemos acertado con Corrochano esta semana bastante.
Siempre
¿eh?
Diré me gusta, ¿eh? Nunca diré no.
Bueno, pero no se trata de quedar bien siempre, hombre.
Soy muy
si no te gusta, pues no te gusta. Ya buscamos
en este
otra cosa.
En este caso sí, pero también me gusta Rolling Stone, ¿eh? Me gustan los dos.
Bueno, bueno. También somos de Rolling Stone aquí. Y de
muy bien.
Floyd y un poquito de todo. ¿Qué llevas esta noche?
Bueno, vamos a analizar la repercusión del fin de mercado de compra en la Premier. ¿Qué tiene eso que ver con el Madrid, el Barça y el resto de equipos españoles? Y acaba de ganar el Español, partido importante en Suiza, en Lucerna, es ida de una eliminatoria para meterse en la Europa League, 3-0, en el día que se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de Dani Jarque, así que hablaremos de ello en un momento.
Venga, pues te escuchamos enseguida. Hasta ahora.
Adiós.
A ti, tío, adiós, ¿no? Hasta mañana.
Hasta mañana, mañana nos vemos.
Sí.
Sí.
¿Será mejor?
Si te apetece, mejor, es difícil.
Casi, casi imposible, ¿eh?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar